Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, capítulo 158. Como es habitual, información y análisis del planeta baloncesto con el mejor equipo. Y hoy, más mundial, ya con los cuartos en el horizonte. Recordad, España-Francia, miércoles, 10 de la noche. Serbia-Brasil, miércoles, 6 de la tarde. Estados Unidos-Eslovenia, martes, 9 de la noche. Lituania-Turquía, martes, 5 de la tarde. Este es el programa que tenemos por delante. Después, jueves y viernes, semifinales, sábado, tercer y cuarto puesto. Vamos a borrarlo del sábado, y fijarnos en las 9 de la noche del domingo, la gran final del Mundial de Baloncesto. Bueno, hay que debatir sobre cómo llega España. Estaremos en Francia para ver cómo nos esperan. En nada hablamos con un jugador español que está allí, con Carlos Cherry, y también vamos a ver qué piensan nuestras chicas, que ya preparan su mundial del Mundial de los Chicos. Y además nos hace especial ilusión hoy en este programa recibir a Laura Gil, que ha dejado atrás una horrible lesión y ya vuelve a sentirse jugadora de baloncesto. También vuestra opinión, muy importante, y sobre todo muchas gracias por inundar las redes sociales del programa, el Twitter, @copeshowtime, y nuestro Facebook, facebook.com/showtimecope, de vuestra opinión, que nos interesa muchísimo. Y en la parte final, más noticias del mercado del ACB y también de la NBA, que se mueve muchísimo. Showtime, capítulo 158.
La Copa del Mundo de Baloncesto en Showtime.
Bueno, está por aquí el profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
De poco a poco se va a ir sumando más gente. Rubén Parra ya está en este estudio de Showtime. Hola, Parrita.
Aquí estamos para servirle a Dios y a usted principalmente.
Bueno, sobre todo a Dios. A mí, mientras vengas cada semana, ya sí, cumples. También, sí. Y ya está.
No vamos a hacer tampoco, ¿sabes?
Y llamada, la primera del programa, obligada a Pilar Casado. Es la sombra de nuestra selección, de los 12 de Orenga y también de Orenga. Hola, Pilar, muy buenas.
Soy muy oscura. Buenas a todos.
Bueno, eso lo has dicho tú, como decía aquel.
No, oye, tengo un día muy interesante, porque la verdad es que destapar y confirmar el multi-Eurobasket que se va a jugar en 2015 me parece apasionante, tal y como ha sido planteado por FIBA Europa, ¿eh?
A ver, vamos por partes. ¿Eso ya es FETEN?
Sí, eso ya es FETEN. Eurobasket de 2015. Cuatro países van a organizar la primera fase. Letonia va a ser en Riga. Alemania con sede Berlín. Francia en Montpellier y Zagreb en Croacia. Y la fase final será en Lille, en Francia, con un estadio de fútbol que se va a cubrir y que va a tener 28.000 localidades.
Madre mía.
Ese es el Eurobasket del año que viene.
¿Pani, Parra os hace?
Bueno, de tan mal, ¿no?
Raro, ¿no?
Sí.
Miguel Ángel.
¿El qué? ¿El jugar en un estadio de fútbol? No, eso ya se ha hecho.
No, el hecho de dispersar esa primera fase en cuatro sedes, Letonia, bueno, Alemania, Turquía, perdón, Francia, Zagreb...
Están cerca, de todas formas.
Europa cada vez es más una unidad. Yo creo que en ese sentido, si en otros asuntos ya somos transfronterizos, ¿por qué no lo vamos a hacer también en básquet? ¿No? A mí me parece una idea interesante y innovadora. Al final, lo que cuenta sigue siendo la calidad entre las cuatro rayas del campo.
Eso está claro.
Pero bueno, es una idea innovadora y vamos a ver qué tal funciona.
A mí, sinceramente, ya fuera de coña, me parece una coña maridera, ¿eh? Pero...
A mí me parece la bomba. Yo creo que sin que vayamos a caminar hacia ese formato de europeo, porque ya ha aclarado el presidente de la Federación Turca, que es el presidente del Buró de FIBA Europa, que de momento es 2015... pero que el próximo sería un formato sencillo. Lo cierto es que se podía haber complicado todavía más, porque hay otros dos países que se han quedado con la puerta de las narices. Uno es Finlandia y el otro es Israel. porque iban a ser, iban a formar parte de esos cuatro. Al final ha estado ahí la cosa entre Croacia y Finlandia, así que no descartemos que en próximas citas sea Finlandia, pero lo de Israel, que a mí me sorprendía mucho, porque salir de Ucrania para meterse en Israel, pues la verdad tampoco me parece a mí que mucha gente estuviera con muchas ganas, pero bueno, nos da pistas de que a lo mejor probablemente el de 2017 pues ya sea definitivamente allí, porque tampoco han querido aclarar qué pasa con Ucrania. Pues claro, Ucrania se quedó en el camino, pero es evidente que la situación política no mejora, esa candidatura va a desaparecer por completo.
Claro,
y
claro.
Hombre, y te digo una cosa, puedo tardar más yo en ir de Madrid a Granada que a lo mejor en ir de Lille a Berlín o a Riga, ¿eh? O Madrid-Berlín. A lo mejor tardo menos, ¿eh?
Bueno, de inicio esto es lo que debéis saber. ¿Dónde y cómo se va a gestar y organizar ese europeo del año que viene, 2015, con lo que nos
con
acaba de
pabellones,
explicar
a ver, por
Pilar
cierto,
Casado?
Con unos pabellones absolutamente espectaculares, porque estás hablando del nuevo pabellón de la Cibona, que es impresionante. En Riga hay también un pabellón que creo que ronda los 15-16.000 espectadores. Lo del campo de fútbol de Lille, sinceramente, me parece una pasada. El O2 de Berlín ya lo conocemos, es decir, es un Eurobásquet de miras muy ambiciosas, ¿eh?
Bueno, eso será el año que viene. A ver, este 2014, esta semana vamos a conocer al campeón del mundo, que esperemos sea España. Y hay que preguntarte, Pilar, nos tienes que explicar, ahora la selección en general, pero ¿cómo está Pau?
Bien, yo te lo digo porque le acabo de ver hace una hora aproximadamente. No lucía ningún vendaje, no lucía hielo, y le he preguntado, ¿qué tal estás? Y me dice, fenomenal.
Vale,
pues ya,
bueno,
está.
Pues
o sea,
ya está. Si nos quedaba alguna duda del sábado, que empezamos a disipar también después de escucharte en la sintonía de Tiempo de Juego en la cadena COPE, yo creo que ya hemos disipado cualquier duda. ¿Qué más de la selección?
Pues bueno, que después de disfrutar ayer de una jornada libre, más o menos, estaban citados a la hora de cenar. Hoy la sesión es doble, 2 horas por la mañana, 1 hora y media por la noche. Es decir, España prepara un equipo, un partido ante Francia, en el que decía a mediodía a Rudy Fernández que todavía no hemos visto la mejor versión de España y que evidentemente nos guardamos muchas cosas en la primera fase, en el partido de Granada. Es de suponer que los franceses también se guardarán cosas.
Esperemos que poquitas y que ya lo hayamos visto todo. Bueno, Pilar, te dejo. Cualquier cosa nos llamas, ¿eh?
Sí, no te preocupes, si encuentro otro país para un Eurobásquet, yo os llamo.
Venga, gracias Pilar, adiós.
Adiós.
En Scratch.
Hola, soy Juan Carlos Navarro, un saludo muy fuerte a todos los amigos de Showtime.
Bueno, tiempo de debate sobre cómo está España y este Mundial que tenemos por delante con Miguel Ángel Paniagua, con Rubén Parra y con más compañeros que se van a sumar. Miguel Ángel, a ver, la salud de la selección española, le ponemos el termómetro y ¿qué? ¿Es la misma que al inicio del campeonato? ¿Es mejor? ¿Cómo está?
Bueno, yo creo que lo más notorio que hay que ver en cuanto a el estado de la selección es que físicamente están bien. La condición física del equipo ha sido muy buena en los partidos de grupo. Fue muy aceptable frente a Senegal. Y lo digo esto, pues por ejemplo, en comparación con Argentina, que se diluyó por la cuestión física frente a Brasil, por la cortedad de banquillo, por todas las razones que queráis, pero físicamente se vino abajo, pues España en ese sentido, dado que tiene amplitud, que están muy bien preparados físicamente, pues yo hasta ahora les he visto con una condición física más que aceptable, ¿no? Y suficiente para jugar al nivel que lo están haciendo. Lógicamente han pasado los días, creo que estos 3 días de descanso les vendrán, de descanso relativo, ¿no? Les vendrán muy bien. Y pienso que encararán a Francia de una manera muy adecuada. Francia nos espera con el basto, es decir, Francia nos espera ahí con el mazo de dar, porque van a presentar un partido muy físico, van a pegarnos. Es una de las posibilidades, de las pocas posibilidades que tienen de intentar ganar a España. y por lo tanto la preparación física será un elemento, la condición física será un elemento esencial, y en ese sentido yo estoy tranquilo, les he visto bien y se ve que ha habido un buen trabajo por parte de del staff técnico de Juan Orenga.
Yo a este respecto, dos cositas,
espera, Albert. Espera un instante, Parrita, que vamos sumando y presentando a más gente y ahora debatimos entre todos. Shuankar, jefe de deportes de la cadena COPE, la voz del baloncesto en esta casa. Hola, muy buenas.
Muy buenas.
Y también está Guille Ortiz, que es periodista, escritor, personaje multidisciplinar, seguidor de Estudiantes, autor, entre otros libros, de Galares de Horteras. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos. A ver, Parrita, ¿qué querías decir?
A colación de lo que decía Pilar, de las declaraciones de Rudy, de que nos habíamos guardado muchas cosas en la primera fase contra Francia, la duda es saber si Francia se ha guardado las mismas o más que nosotros. Porque toda vez que vieron el partido perdido, yo creo que ellos reservaron más que nosotros en ese partido. Y luego, lo de la cuestión física, a mí ayer me decía gente que se nos veía cansados contra Senegal al final del partido. Yo creo que no se nos vio cansados y que, a diferencia de lo que pasó con Argentina en la 12 del domingo, nosotros tenemos una cosa muy buena, y es que después del quinteto inicial, de los cinco que juegan de titulares, tenemos una segunda línea que, aunque juegue menos de lo que nos gustaría, es de absoluta garantía. O sea, yo si un partido Calderón tiene que jugar 25 minutos en vez de Ricky, o si el Chacho tiene que jugar 25 minutos, o si Vaca tiene que jugar 25 o 30 minutos, o si Felipe Reyes tiene que jugar 25 o 30 minutos, yo estoy, tranquilo, ¿no? Lo siguiente, te puedo meter a Yul también en el grupo, o sea, Yul está jugando bastante más minutos que ellos. Quiero decir con esto que a mí me parece que España tiene la cuestión física. Lo más preocupante es lo de Pau Gasol. Si Pilar dice que está bien, que le ha visto que sonríe y que sin problemas, pues aleluya.
Y nos tranquiliza muchísimo a todos. A ver, Shuankar, ¿tú qué ves a los jugadores? Y no es lo mismo verlo por televisión que verlo in situ, y que estás siguiendo todo este mundial, el marcaje de cerca a la selección. ¿Cómo llega España a los cuartos?
Yo creo que llega bien. Lo que ocurre es que cuando uno llega a cuartos, sabe que el rival empieza 0-0. Es evidente que el baloncesto es un deporte un pelín más lógico en muchos aspectos, por ejemplo, que el fútbol. En el fútbol te puedes encerrar atrás, un equipo inferior, le puedes crear más problemas al rival. Pero en el baloncesto el desgaste con el paso de los minutos es, como digo yo, en el golf. Termina por aparecer el hándicap. Y el hándicap de los rivales, que es el porcentaje de tiro, la capacidad de rebote, la capacidad física, normalmente es mayor, es decir, te cuesta más en Francia que en España. Yo creo que España es favorita, pero no como decía Paniagua contra Senegal, 90-10. Y ese 10% de Senegal lo vimos que en el primer cuarto se podía mantener. Con respecto a Francia, yo diría que con las plantillas que presentan ambos en este campeonato del mundo, un 70-30, pero un 30% de posibilidades para un rival son muchas.
70-30. A ver, Guille, por cierto, si estáis esperando el debate sobre Orenga, las rotaciones, que lo vamos a tener, que este es el programa de baloncesto de la cadena COPE y no puede faltar. ¿Por qué? Pues porque está sobre la mesa y porque vosotros así lo habéis querido con vuestros mensajes en las redes sociales del programa. Antes quiero escuchar a Guille Ortiz hablando de la selección. Guille.
Pues tengo poco que añadir, la verdad. Yo la he visto sorprendentemente bien. Yo creo que se nos olvida mucho el hecho de que no solamente es que estén jugando muy bien y esté funcionando todo de maravilla, sino que lo está haciendo por 14º año consecutivo. Que estas cosas, en los que sabes, decir, los que estamos aquí, que sabemos de deportes, ¿no? Las posibilidades de que un mismo grupo humano y deportivo consiga durante 14 años consecutivos, con dos excepciones que son dos cuartos de final, ¿no? Estar año tras año tras año, y cumplen 31, y cumplen 32, 33, 34, y sale una generación y luego viene la otra, y ahora ya estamos por Abrines, ¿no? Que juegue menos de lo que a mí me gustaría, pero que se vaya incorporando, y que la cosa siga funcionando, me parece que muchas veces se nos olvida, ¿no? Parece como que estuviéramos el punto este de la consola, ¿no? De como si estuviéramos jugando con un equipo que jugamos muchas temporadas en el FIFA o en el FIBA o en el NBA, el que sea, y nunca se cansan, ¿no? Porque tú estás la misma tarde jugando, hay muchas temporadas. No, esta gente va cumpliendo años, va en dinámicas distintas en sus clubs, en sus vidas. Y sin embargo, llega el 2014, que muchos, cuando ya pasó el 2012, la final contra Estados Unidos, que se jugó de maravilla, pues muchos pensábamos, bueno, llegarán dentro de 2 años, habrá este nivel de competitividad dentro de 2 años, y lo han superado. Es decir, yo creo que todos estamos de acuerdo en que Bueno, los rivales son distintos, hay que ver la motivación que tenían otros rivales en la primera fase comparado con la de España, que como anfitrión está un poco obligado a cumplir desde el principio, pero yo creo que el nivel está superando el de los Juegos Olímpicos, y con dos años más, con una integración brutal de Ricky Rubio, que por fin ha llegado al nivel que queríamos, e incluso de Sergi Llull, yo creo que lo comentaba Parra antes, Sergi Llull creo que es el tercero o cuarto que más minutos está jugando, ¿no?, en la selección. Y aporta cosas muy distintas, no sé, me parece que hay que valorarlo muchísimo lo que se está haciendo.
Yo en eso también estoy de acuerdo, ¿eh?, en que estamos a un nivel por encima o dos del nivel de los Juegos, y en los Juegos fuimos plata.
Pero era muy distinto aquello.
Pero hay que recordar cómo se empezaron los Juegos y cómo se ha empezado aquí. Aquí estamos llevando camino japonés.
No es lo mismo tener un público como el de Granada, por cierto, sí, el público, sí. Luego me gustaría hablar un poco de lo que ocurrió en Madrid, que jugaran en unos Juegos Olímpicos que hay 12 selecciones nada más, Y prácticamente te la estás jugando en cada
partido. Sí, pero por ejemplo, yo me refiero a la línea que se sigue. En Japón, cuando fuimos campeones del mundo en el 2006, la línea que seguimos es la que estamos viendo ahora. Sí. Arrasar en toda la preparación, todos los partidos de 25, de 30, tal, y luego en el Mundial, misma tónica hasta la final.
Pero es que en los Juegos hicimos la mejor final, uno de los mejores partidos de la historia de la selección, aunque no lo ganamos.
Sí.
Si jugamos a ese nivel,
pero la trayectoria,
podemos ser campeones del mundo.
Claro, pero es que estamos pensando que el Mundial va avanzando y que según las palabras del seleccionador, vamos creciendo para llegar al 100% el día de la final. Entonces, el mejor nivel está aún por dar. Si comparamos el principio de los Juegos con el principio de este Mundial, yo creo que tiene razón Guille, no hay color, vamos.
Bueno,
yo ya... más que nada lo que quería decir es que algo que se ha vendido en otros europeos y mundiales, incluso Juegos Olímpicos, es que en la primera fase se perdían partidos contra rivales de una manera inesperada, o el nivel nos parecía que estaba muy por debajo del exigible, o del que vimos en aquel fantástico Mundial de Japón, ¿no? Y siempre se nos decía, bueno, la primera fase hay que hacerla más floja para que luego en los cruces se pueda definir, ¿no? Parece como que sea la teoría, ¿no? En este caso hemos visto que, bueno, pues que el cuerpo técnico, los jugadores o quien sea, ha decidido que no, que desde el principio traya, ¿no? Que desde el principio todos los rivales a 20-25 y sin ningún tipo de cesiones en los últimos minutos con rotaciones de jugadores que ellos consideran que no pertenecen, ¿no? Yo creo que si esto al final culmina con un oro, desde luego sería la leche. Aún así, que se pueda hacer, que se pueda ir ganando de 20-25 a selecciones como Brasil, que ayer la vimos contra la Argentina, el pedazo de equipo que es. Bueno, la partida ya tiene un mérito de por sí, ¿no?
Bueno, a muerte, ¿no? Que se diría, es como ha empezado la selección y como quiere ir Orenga con esos 9 jugadores. Más cosas, precisamente, de Orenga hablamos ahora. Bueno, porque durante todo el Mundial, en las redes sociales del programa, es decir, el Twitter, @copeshowtime, y también en Facebook, facebook.com/showtimecope, os pedimos vuestra opinión, que insisto, nos interesa muchísimo. Opinión sobre el juego de España, sobre cómo lo está haciendo Orenga, sobre los jugadores, y también la opinión sobre el resto de la Copa del Mundo. Pero nos vamos a centrar de inicio. Hola, José Luis Gil, muy buenas.
Muy buenas.
Sobre lo que opina el pueblo de los nuestros. A ver, ¿qué dicen? Porque me parece que Orenga se lleva unos palos tremendo.
¿A quién se le ocurre, Alma de Cántaro? ¿A quién se le ocurre poner en el Twitter del programa qué os parece Orenga como seleccionador? Es que, no, a ver, os habéis quedado a gusto, ¿eh? Os habéis quedado a gusto. Del primero al último, es que ni un mimito, ni un cariño, ni un nada.
Nada, todo en contra.
Nada, ¿eh?
Todo malo.
Desde el papel y el Twitter lo aguantan todo.
Desde David Mateos, no, es que espectacular, Suancar. Desde David Mateos hasta @PepitoHouston. Desde Rafael Castillo hasta Blas Sánchez. Desde @ExGafudo hasta Sergio González. Vamos, atención. Señor Juan Antonio Orenga, que yo solo pongo la voz, ¿eh? Yo solo pongo la voz. Se le acusa de 2 puntos. Apoyarse demasiado en algunos jugadores como Pau y Navarro. Gestionar mal las rotaciones. Desaprovechar el talento de Ibaka, Calderón, Reyes y Claver. De no aportar nada. De que estos jugadores jugarían exactamente igual de bien aunque en el banquillo estuviera José Luis Gil. De tratar de ganarse al madridismo, debe ser dándole bola al Chacho, a Yul y a Rudy, supongo. De tener pocos sistemas, especialmente para Ibaka. De que no es ni el mejor entrenador español ni el más adecuado para llevar la selección. De que es alérgico a los tiempos muertos. de que tiene poco carácter y que se maneja muy mal en los partidos ajustados. Yo no he sido, ha sido el pueblo.
Bueno, y admitimos siempre que sean con respeto, y estas lo son todas las opiniones en las redes sociales del programa.
De evadir impuestos no le han acusado.
Eso, me parece que solo de eso. ¿Desmesurado el castigo que está recibiendo Orenga, Paniagua?
El pueblo siempre tiene razón, ¿no? Pero hay circunstancias que a veces hacen que no se cumpla esa premisa, ¿no? En el caso del seleccionador, de Juan Orenga, y en general de los entrenadores de equipos de élite, primero de todo, me parece que esto ya lo dije el otro día en antena, primero de todo hay una cierta sensación de que a un equipo de élite lo puede entrenar el tonto del pueblo. Y eso es absolutamente falso. O sea, eso es categóricamente falso. No estoy en absoluto criticando los tweets al respecto, pero estoy diciendo una verdad palmaria en el mundo del deporte, no solamente en el baloncesto. Hay una cierta sensación de que si tú tienes un grupo de élite, y evidentemente esta selección de 2014 es el grupo de élite máximo al que puedes juntar como equipo de baloncesto, pues lo puede entrenar Pepe el Mocazo, ¿no? El tonto del pueblo. No. Entrenar a un equipo de élite es muy difícil, y cuanto más élite es, más difícil es. Punto número dos. ¿Tiene que ser el entrenador de un equipo de élite un entrenador de élite en el sentido de decir, tiene que ser el más sabio, el que más táctica sepa, el que mejor administre los tiempos muertos, el que mejor? No, no necesariamente. A medida que el nivel técnico, y esto es aplicable no solamente al baloncesto, sino a cualquier circunstancia empresarial o cualquier circunstancia que implique gestión de recursos humanos. Cuanto más nivel técnico tiene el jugador, menos necesita ataques de entrenador y que le expliquen la hipotenusa, ¿no? Entonces, en ese sentido, por poner un ejemplo, Phil Jackson no es el mejor entrenador, nunca ha sido el mejor entrenador de la NBA en términos tácticos. De hecho, él siempre se ha amparado en su maestro, en Tex Winter, que ese sí que era un gurú, un científico, por así decirlo, del baloncesto. Orenga probablemente no estará entre los cuatro o cinco mejores entrenadores desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista de conocimiento del juego, pero sí tiene psicología suficiente para manejar este grupo. Es un antiguo jugador, lo cual le da una ventaja, antiguo jugador de élite también, ha estado en la selección. Ha dirigido a equipos de la federación, en concreto a una selección sub-20 que, si no me corregís, fue campeona. Y es un entrenador que tiene un buen staff técnico, que le apoya en las cosas que él necesite. Por lo tanto, a mí Juan Orenga me parece tan buen entrenador como el mejor para esta selección, porque no es necesario que a este grupo le acompañe un entrenador de superélite. Después, matices. Pues hombre, el tema de las rotaciones, todos tenemos una opinión al respecto. Ayer hablábamos con Juan Antonio Corbalán, poco sospechoso de no conocer el juego, y él decía que no le gustaba, esencialmente nos vino a decir que no le gustaba el modelo de rotación. A lo mejor a mí tampoco, pero y siempre lo he dicho también a lo largo de nuestras transmisiones, el modelo de rotación de Juan Orenga es el de Juan Orenga, y yo lo respeto como el que más. Porque él considera eso que decía nuestro compañero antes, ¿no? Que tiene que quemar los caballos hasta el minuto 39 y luego salir a jugar los tres teóricos suplentes, lo que queda, ¿no? Pues fenomenal, eso es lo que él considera y yo lo respeto. No es mi modelo, a lo mejor, pero es el modelo del seleccionador, y si está ahí, él sabrá lo que hace, él sabrá lo que se juega y él sabrá lo que tiene que hacer. Dicho esto, pues bueno, yo respeto muchísimo a Juan Orenga, me parece un entrenador adecuado para dirigir a esta selección, y creo que hay muchos tweets o hay mucha gente que está equivocada con lo que es no solamente la figura de Juan Orenga, sino el concepto de un entrenador de élite.
Y además, Orenga, es que yo soy defensor de Orenga, no sé si por ir en contra de todos vosotros, no digo de vosotros, compañeros, o de los que penséis al contrario, sino de la mayoría, por no decir todos los mensajes, algunos de ellos que ha leído antes.
De todas formas, Albert.
Gil, no, déjame que diga que no se la ha pegado y que se comió el sapo del europeo de Eslovenia, donde nos faltaban piezas importantísimas y cogía el relevo de Escariolo. A ver, Parrita, venga.
Que estando de acuerdo en mucho de lo que dice el profe, casi todo, sobre todo en lo de que el tonto del pueblo no puede entrenar a un equipo de élite porque solo los egos se lo comerían. Yo no estoy de acuerdo con decisiones de Lenga, pero son decisiones puntuales. Hablando también en una retransmisión, lo comentábamos. Yo no estoy no estaba de acuerdo con decisiones de Escariolo. Y no creo que haya nadie en este país que dude que Escariolo sabe muchísimo de baloncesto. El que dude que Escariolo sabe mucho de baloncesto es que no tiene ni puñetera idea.
Pero es que a ellos les pagan por tomar decisiones, correcto, y son sus decisiones.
Correcto, claro. Correcto. Pero a lo que voy con esto es que yo no estoy de acuerdo con las decisiones de Orenga, no quiere decir que diga que Orenga es un inútil, que es lo malo, que es lo que tiene la gente, es a lo fácil. Orenga no tiene ni puñetera idea.
Yo
Orenga
no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paniagua. El pueblo tiene razón, hombre, también se equivoca.
Que si tú me preguntas quién tiene más recursos en un cara a cara, David Blatt Orenga, ya te digo yo que David Blatt. O Katsikaris que Orenga, yo creo que en una situación corta de más menos dos.
¿Quién es mejor minuto, piloto, Alonso o Vettel?
Para mí, Alonso, sin duda.
Tú puedes tener un Ferrari o puedes tener un McLaren.
Seamos serios, Swankar. No es lo mismo el baloncesto que.
Serio.
No es lo mismo el baloncesto que la Fórmula 1.
No, la
Fórmula 1 depende de su.
Orenga, con lo que tiene, ha decidido gestionar así la plantilla.
Sí, pero que en la Fórmula 1 tú dependes del 75% del coche. Si tu coche es una mierda, no puedes ganar la vida.
Pero él requiere una rotación de 9/10, depende. Y dos que quedan muy lejos en el banquillo.
No nos atasquemos en eso. Es decir, ahí baremos para medir las cosas.
Una cosa con la que no estoy de acuerdo.
Ahí baremos para medir las cosas. Y en este caso, son los resultados y el juego, claro. Y de momento lo está haciendo. Acaba Parrita y escuchamos a Guille. Venga.
Simplemente que lo que no estoy de acuerdo yo de los tuits que han llegado es que Orenga se haya apoyado en Navarro y en Gasol. A mí la rotación con Navarro me parece que está siendo excelente.
No, la rotación con los nueve correcta.
Yo es lo que pediría con a lo mejor con Pau Gasol. O sea, lo que está haciendo con Navarro a lo mejor es lo que pediría con Pau Gasol. Que rotara más los minutos de Pau Gasol en cancha cuando vamos ganando de 25. O sea, es que yo no digo otra cosa. A mí por el resto, que Orenga tenga ambición, que quiera ganar de 25 todos los partidos, me parece maravilloso.
Sí, ¿cuánto se lo podemos aplicar a Cristiano Ronaldo también?
Pero la gente con 34 años hay que cuidarla.
A ver, Guille.
Bueno, yo la verdad es que lo que ha hecho Paniagua va poco a misa. Yo quizá añadiría, tácticamente a mí Orenga me parece un entrenador interesante. Yo creo que tal y como defiende esta selección, yo creo que es la que mejor he visto, incluso la del año pasado en Eslovenia, defendía de maravilla con peores jugadores. Defiende muy bien. Tiene unas ideas de ataque muy claras, que sí, que pasan por Ricky Rubio. A Ricky Rubio lo hemos visto 7 veranos antes, o 6 con la selección, y no lo tenía tan claro, ¿no? Ataca muy bien el equipo, defiende bien el lado contrario, corre cuando tiene que correr. Yo creo que tácticamente, ¿verdad?, el trabajo de Orenga es, no sé, yo no le veo ninguna pega, incluso el famoso equilibrio interior exterior, es que no, tal, siempre los pivos, es que claro, no hay equilibrio, tal, ahora hay equilibrio. Pero resulta que nos quejamos porque es que Ibaka no tiene suficiente. Siempre hay algo, siempre tiene que haber algo, pero lo van lidiando bastante bien. Quizá el debate que surge, bueno, son las rotaciones, pero yo no las enfocaría tanto en el número de minutos, sino en importancia y en la forma en la que se hacen. A mí me pareció muy raro que durante todos los partidos de preparación, la segunda unidad, lo que salía al principio del segundo cuarto, eran dos bases, que normalmente coincidía que eran Sergio y Calderón de escolta, con Jul de alero. A mí esa combinación de los tres bases me resultaba muy muy rara. Bueno, tres bases considerando a Jul base, aunque bueno, es una escolta más bien. Me resultaba muy rara. Luego vi que en el campeonato lo seguía haciendo. Estoy viendo los parciales y las que eran la mayoría negativos. Iban más allá del típico de es que en defensa el alero alto contrero nos hace daño por el Marquinhos de turno, ¿no? Que viene y te mete dos al poste bajo, ¿no? Es que en ataque juega muy mal la selección con los tres bajitos por fuera. Juega muy mal y eso lo otro día con Pitu Hurtado y no conseguimos ver exactamente por qué pasaba, ¿no? Pero los interiores no reciben balón. Cuando juegan los tres de fuera, los interiores no reciben balones. Entonces, el Marc Gasol, o sobre todo el Serge Ibaka de turno, que se pone muy nervioso, además, que aparte hay que lidiar con Serge Ibaka, porque el otro día le dio un montón de minutos Orenga, hizo 4 faltas y ganó la técnica. Y jugó un muy buen partido también. Pero bueno, es un tío con un carácter también especial. Y es verdad que los tíos, con esos tres por fuera, sobre todo en los segundos cuartos, resulta que no reciben balones. Entonces, ¿qué hacen? Salen para afuera, aprovechan el bloqueo, hacen en vez de roll, hacen pop, salen para afuera, tiro de 6 metros, tiro de 7 metros, a veces entran, muchas veces no entran, ¿no? Entonces ahí la desesperación. A mí es lo único de Orenga que me está ahora mismo, me vuelve un poquito loco, ¿no? No ya la rotación en sí, de si son 9 o son 10, o si son 25 minutos o 23, suena un poquito más igual, y Ibaka está jugando 19 o 20 minutos por partido, sino el hecho de que muchas veces pues los suplentes parecen un poco irrelevantes. Y me parece que tiene que ver con el hecho de la elección de esos suplentes. Yo no entiendo por qué no puedo probar con Abrines de 3 y Jul de 2, por ejemplo, y naturalizar el juego tal y como está con la primera unidad, o si quieres jugar con Claver de 3 porque tiene un alero alto, pues Claver de 3, Abrines de 2 o Jul de 3. de dos. Me parece que un poco que ahí lo vuelve loco. De hecho, el único partido que no lo ha hecho fue el de Senegal. Entiendo que no lo hizo contra Senegal por una cuestión de altura. Pero bueno, es que los brasileños tampoco son mucho más bajos. Así sí lo hizo contra Brasil, ¿no? Con lo que es lo único que podría decir de Orenga, que me está volviendo un poquito loco. Lo de los dos bases, con Calderón de escolta y Jules Dalero, y los desajustes tremendos que provoca, sobre todo en ataque más que en defensa.
Bueno, voy a despedir ya a Guille Ortiz, porque sé que tiene otro compromiso, sí, con lo cual...
Tengo dentista, son compromisos.
No quería desvelar yo. Y nada, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
Nada,
te llamamos en otra ocasión, ¿vale, Guille?
Venga, muchísimas gracias a todos.
Bueno, y ahora seguimos con Shuáncar, con Rubén, con Miguel Ángel Paniagua, pero es que nos tenemos que ir a Francia. Porque queremos saber cómo se vive, pero sobre todo, cómo se recibe en Francia el derbi, porque es casi un derbi, este emparejamiento entre España y Francia de los cuartos de final de la Copa del Mundo. A ver, nos escucha Carlos Cherry, seguro que lo recordáis, es un trotamundos del baloncesto que ya lleva unos años en Francia, ahora en el Angers. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te va por Francia? A ver.
Bien, muy bien, muy bien, muy contento, bueno. Disfrutando.
Bien, nos alegramos. La de Carlos, tú me corriges si yo me equivoco, es la historia de un superviviente del baloncesto que se busca la vida como puede, ¿no? Que busca hacer fortuna en este deporte.
Bueno, sí, un poco de fortuna, un poco de diversión, un poco de nuevas experiencias y bien, bueno, encontramos ante la situación, ya no es la primera vez que me iba de España, pero ante la situación que se está planteando en los últimos tiempos, la verdad es que me negaba a sufrirla, ¿no? Por lo menos intentar escapar de ella y, bueno, acabamos aquí muy contentos.
Juegas en el Angers, pero geográficamente, es decir, ¿tú dónde estás ahora?
Yo soy Angers, es una ciudad, creo que es la ciudad 16 más grande de Francia y está a 45 minutos de Nantes, en el noroeste. Y nada, la verdad que está bastante bien. Es grande, es bastante verde, es una ciudad más verde de Europa. Y nada, estamos en ProE este año con el objetivo de mantenernos y bueno, ahora empezamos en el 3 de octubre, creo que empieza la liga y bueno, un nuevo reto.
Bueno, deseándote, ya lo sabes, lo mejor, vamos con el motivo de la llamada, que es saber qué se dice en Francia del partido del miércoles ante la selección española, a ver.
Bueno, en principio la verdad que esta vez bastante diferente a otros derbis, ¿no? Tanto el partido del otro día como el del miércoles, creo que la verdad que nos ve bastante resentidos, ¿no? Con bastante convencimiento de que van a perder, ¿no? Y bueno, ellos asumen que son mejores. Yo creo que psicológicamente el tema Parker creo que les afecta más psicológicamente que en la práctica, pero no quiero decir que hayan tirado la toalla, pero no tienen muchísimas posibilidades en su mente de que van a ganar el partido, no sé los jugadores, pero por lo menos el ambiente baloncesto es lo que se refiere, ¿no?
Es que escuchándote es lo que te iba a preguntar, si ellos ya entregan la victoria.
Sí, te puedo decir, mira, esta mañana en el gimnasio estábamos viendo el tema de apuestas y se paga creo que 1-0-8 que gana España, o sea, nada, y se paga 9-1 a que gana Francia, y el handicap está en más 18, o sea que a España, o sea que está, yo digo que no tiene mucha fe.
No, por no decir ninguna, ¿no? Claro, tú hablabas de Parker, ¿ellos qué tienen? ¿El convencimiento que con Parker y siendo la campeona de Europa esto hubiese sido diferente?
Hombre, yo, Parker aquí es más que para nosotros, Paulo, la verdad que aquí es un dios, un semidios, ¿no? Entonces, bueno, no te dicen tampoco que con Parker nos hubieran ganado, pero sí dicen que nuestra Parker condiciona mucho a la selección y que pierde mucho talento, ¿no? Y que es el timón de la selección y que al faltar él, pues que entienden que más siendo nosotros los anfitriones, pues que lo tienen muy complicado, ¿no? Y ellos, que de hecho, su comentario es que si ellos perdieran en cuartos, que hubieran hecho un buen mundial, ¿no? Han pasado de grupo, han llegado a cuartos, van a encontrar uno de los favoritos y pierden, bueno, no lo consideran una excepción tampoco, ¿no?
Estamos hablando de la campeona de Europa, ¿eh? Ojo que estamos hablando de la campeona de Europa y además hay una estadística que, bueno, lo de la estadística cada uno la entiende como quiere, ¿no? O hace la lectura que más o menos quiere, pero la realidad es que creo que solo hemos perdido con Francia sin Pau y ahora Pau está y además en un nivel. Creo que querías comentar algo más, Carlos.
No, me sorprende. Normalmente los partidos contra España, ellos tienen algo ahí contra nosotros. Ellos se les nota en el ambiente que escuece, ¿no? Cuando pierden contra España y normalmente siempre, pues, gente guerrillera, gente que lucha, gente que con una buena mentalidad. y siempre empiezan ganando, pero realmente no sé si es realmente Parker o no, somos que nos ven muy superiores, pero yo estoy un poco, bueno, asustado, pero sí un poco extrañado, ¿no?, de la situación de que entregue la cuchara de esa manera, ¿no? No es lo habitual, he vivido aquí otras situaciones, como la final de el choque europeo cuando nos eliminaron y, eso era... No había rehenes, ¿no? Era matar o morir. Entonces me sorprende la situación de este Mundial, ¿no?
Bueno, es una de las grandes rivalidades que hay en la historia del baloncesto. España-Francia y más en el pasado más reciente. Oye, ¿me equivoco? Creo que en uno de los partidos que jugó España te pilló volviendo con el equipo, claro, todos franceses en autobús y que estaban,
sí,
desquiciados.
El último. Estaba muy enfadado porque... Oye, la verdad que le meto bastante caña, ¿no? Y hay que hacer un poco de patria y bueno, le meto bastante caña. Lo que pasa es que al día siguiente me la tuve que comer doblar con el fútbol. Pero bueno, yo tiré de que era un amistoso de nuestro oficial y me hice fuerte en mi trinchera. Pero bueno, la verdad que tenemos bastante pique. La verdad que hay algo. Hay veces que se anote, hay veces que no se anote, ¿no? Porque ellos tiran de que, claro, de que los españoles hay aquí, la verdad que somos legión los que estamos aquí trabajando. Y la verdad que ellos tiran de todo tipo de tópicos para, bueno, para hacernos daño a nuestro corazoncito. Y bueno, nosotros nos defendemos como podemos. Y bueno, pues si puede ser con el deporte y con un evento como el Mundial, pues mucho mejor, ¿no?
Bueno, pues así se vive y sobre todo así se recibe en Francia este partido de cuartos del Mundial entre nuestra selección y los franceses. Por cierto, que Carlos, ya lo estáis escuchando, además seguro que le conocéis, es un tío divertidísimo y pone y hace unas reflexiones muy interesantes en Twitter. Oye, ¿me recuerdas tu cuenta de Twitter?
Creo que es Carlos Cherry 8, pero no soy últimamente, he cortado un poco los comentarios porque hay gente que la verdad que es bastante sensible y se afecta con todo y la verdad que hay que medir las cosas porque uno se lo toma todo un poco con humor o a cachondeo, ¿no? Y la vida yo creo que es así, pero la verdad que hay gente que se calienta mucho ante cualquier tipo de comentario, no sé, bueno, he restringido bastante la situación, ¿no?
Bueno, desde el respeto, y Carlos lo hace desde el respeto, se puede
la
hacer cualquier cosa.
No la cambiamos. Bueno. No, sí, bueno, la ética personal no la cambiamos, pero bueno, al ver que hay tanta gente tan sensible, pues, bueno, para que buscarnos problemas, ¿no? Nosotros se guardan los comentarios para su grupo más personal y punto, tampoco pasa
nada. Bueno, pues nada, oye, Carlos, gracias por pasarte esta semana nada, por Showtime, todo. Que vaya todo muy bien por Francia y en el Angers esta temporada, ¿eh?
Perfecto, muchas gracias. Un saludo. Doctor.
Gracias. Nosotros seguimos con el debate aquí en Showtime. Seguimos en el 158 de Showtime, de COPE Showtime, hablando, claro, del Mundial, que encara esa recta final con los cuartos que antes os he recordado y que tenemos por delante con ese España-Francia, el Serbia-Brasil, el Estados Unidos-Eslovenia y el Lituania-Turquía. Fíjate, Juan Carlos, que nos decía ahora Carlos Cherry, la poca confianza que tienen en Francia en poder pasar los cuartos. Se paga 9-1 la victoria de Francia.
Hombre, es que yo creo que el que juega a apostar, apuesta sobre hechos, y los hechos son indiscutibles. Es que Francia, entre otras cosas, sin ir muy lejos, está sin Parker, y además sin los grandes pivots, aunque han traído algunos, digamos que interesantes, como Llobert. Pero de luego, el juego interior de España aplastaría en este y en la mayor parte de los partidos al francés, y desde luego en la dirección Francia nos queda bastante lejos. Así las cosas, yo creo que el favoritismo de España frente a los franceses, con una rotación de 9 de 10, colocando a Brines, a Claver, a quien sea de 3, es lo suficientemente clara, es decir, la superioridad española, como para que el 9-1 sea una apuesta normal. Pero ya dije antes, 70-30 o 75-25, si por decir números vale, pero hablando de números y por cerrar un poco por mi parte, tanta cuestión sobre la figura de Orenga, yo creo que aquí se mide a la gente por los resultados y, bueno, por los resultados y por el juego. España juega bien, sí, con algunos, digamos que desajustes a la hora de las rotaciones en lo que es la mera teoría. España gana con amplitud. Si yo fuera Orenga me preguntaría, ¿y qué más quieren que haga? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿El oro? ¿Llegar a la final? Porque para hablar de fracaso ya habrá tiempo si España, por ejemplo, no llega a pasar la ronda de cuartos.
Pienso igual, es que parece que haya gente, y respetando todas las opiniones, que parece que quiere que la selección se la pegue por Orenga.
No, yo creo que lo que hay es gente con ganas de decir, aquí estoy yo, opino esto y punto. Pero bueno, el derecho a opinar es libre. Ahora, opinar en cualquier dirección. Y yo opino, por ejemplo, que hay que dejar trabajar. Y en este caso, Orenga es alguien que está trabajando. Fíjate tú, en el Eurobásquet tuvimos mucha suerte, porque después de perder 4 partidos, tener la posibilidad de jugar por el bronce y ganarlo, es, digamos, que es razonable. En este Mundial es que ya no podemos perder nada. Si queremos ganar, no podemos perder nada. Y de momento, los dos únicos que no han perdido son Estados Unidos y España. Los demás llegan con alguna derrota a las rondas de cuartos de final. Y todos dentro de una lógica. Campeones de grupo de los 8, han pasado pues 6. Cuatro campeones de grupo. Primeros y segundos, y los únicos que se han colado son el tercero y el cuarto del grupo de España. Pero está claro que en ese sentido también era esperable, lo dijeron muchos, entre otros Paniagua, Rubén y demás, que es que el grupo de España tenía 4 equipos que podían estar perfectamente en esta ronda.
Ahora os voy a preguntar por vuestros favoritos en cada una de las eliminatorias de cuartos de
final. Mi favorito es Grecia.
Sí. Buen papel que había hecho Grecia, sí. Hasta que vino Djordjevic. Pero antes, que se nos quedaba una cosita. El apunte del público de Granada, decía Schwankar.
Que el público de Granada demostró lo que es apoyar de arriba abajo a la selección española. Y el público de Madrid, que no es solo de Madrid, sino de toda la gente que viene, fue un poquito frío contra Senegal. Yo creo que hay que apretar un poquito más.
4-1, ¿eh? 4-1 para Granada el público. Sí.
Magnífico el apoyo del público de Granada y cómo se montó también todo en aquella sede. Bueno, Miguel Ángel, España-Francia. Apostamos por España. Tú me corriges, ¿eh? Si me equivoco. A ver, el resto...
España, dentro de que va a ser un partido duro, yo lo he dado en llamar con todo el respeto a... aquella batalla que hubo en la Segunda Guerra Mundial, que supuso una tremenda derrota de los aliados, la batalla de Francia, porque no les queda otra. Es decir, nos van a pegar, nos van a dar muy duro, van a hacer un partido muy físico, se van a apoyar mucho en Batum y en Boris Diaw, y van a intentar ponernos el partido. Como se dice en términos de fútbol, que les escucho a los compañeros muy a menudo, van a intentar trabar el partido, hacerlo correoso, pero bueno, yo creo que el talento de España es superior, y como bien decía Schwankar, teniendo en cuenta además las ausencias que tiene, que son monumentales, empezando por Tony Parker, que es esencial, es el 60% de esta selección, y luego dos jugadores altos de un físico envidiable y una gran capacidad defensiva, sobre todo, como son Joachim Noah y Alessa Jensa. O sea, sin ellos esta selección baja muchísimo. Y no les queda otra que ser duros, ser competitivos e intentar desquiciar un poco a España, sacarla un poco de su juego y aprovechar el talento, que por otra parte es indiscutible, de Batum y de Diaw, para intentar pegar el zarpazo, pero lo veo muy improbable.
España-Francia. Todos apostamos por España, sino que alguien alce la voz y lo diga.
Estando de acuerdo en la imagen, además que he visto la imagen, se me ha parecido Boris Diaw con un basto en la mano. Estando muy de acuerdo con esa imagen, yo creo que es más 20 para España.
Ya los pueden pegar lo que... Tú ya, aparte de la victoria, ya le añades el plus, ¿no?
Yo creo que sí.
Como lo de Grecia.
El que no se moja de que no falla.
El martes que viene, porque grabaremos a partir de la semana que viene los martes, ya pasaremos revista a todo, pero no pasa nada, que si esto es un juego. A ver, venga, siguiente eliminatoria, Serbia-Brasil. Miguel Ángel, ¿por quién apuestas?
Ligeramente por Brasil. Bueno, por Brasil, ni ligeramente ni nada. Apuesto por Brasil, pero, como siempre digo, equipos de la antigua Yugoslavia, sobre todo después de la partición, los dos más significativos, porque los eslovenos siempre han sido muy germánicos, han sido tíos que más o menos se portan bien, los croatas en el tumulto y los serbios en el tumulto al cuadrado, con un seleccionador como Djordjevic, que echó a un tío poco antes de empezar el campeonato... con miradas, con aspavientos, con técnicas, todo lo que tú quieras, pero ahí están. Yo respeto mucho los equipos que tienen talento individual, porque aunque este es un juego colectivo, yo siempre apuesto por ese juego colectivo. Me gusta el baloncesto como lo juegan, por ejemplo, los Spurs, como juega la selección española en 2014. El talento colectivo en un partido concreto y en un momento determinado puede ganar a cualquiera, y Serbia está cargadísima de talento. Yo creo que Brasil ha preparado un equipo, está en un modo preparatorio doble, es decir, han venido con mucha potencia y prácticamente sin ausencias a este Mundial de 2014 y tienen un horizonte muy claro para ellos, que son los Juegos Olímpicos de Río 2016, con lo cual han traído a toda la Guardia Pretoriana. Con toda esa Guardia Pretoriana que ayer terminó por asfixiar, en el sentido literal del término, a una gran Argentina, aunque capitalismo disminuida por la ausencia enorme de Ginóbili, Bueno, y de Delfino, por supuesto. Pues bueno, yo creo que Brasil al final prevalecerá, pero me da siempre me da muchísimo pavor estas Croacia y estas Serbia, sobre todo esta Serbia, que con un talento individual desmesurado, en un momento determinado tienen el día on y te hacen un avión, y mire, rima y todo.
Bueno, Brasil para Miguel Ángel Paniagua. Serbia-Brasil, tu apuesta, Schwankar.
Creo que Brasil.
Brasil también.
Estamos todos poniendo unas caras. Yo estoy diciendo a Schwankar, es que lo de Serbia nos dejó muy descolocados a todos, ¿eh?
Claro, y es que además en el partido de grupos, que lo vi, Serbia estuvo hasta el final a punto de ganar a la selección brasileña.
Si se repite el partido de ayer de Serbia, ojito. Pero yo, si te tienes que fiar de lo que hemos visto en el Mundial y del equipo, del funcionamiento del equipo, yo creo que Brasil es el claro favorito, lo verdad, claro. Con Teodosic, Bogdanovic, Radulica, and Company, Kristic y tal, pues si tienen el día, pues te hacen un reloj.
Que está muy enchufado.
Te hacen un reloj. Sí. Estuvo enorme también.
Yo también pongo Brasil. Estados Unidos-Eslovenia.
Eslovenia,
todos,
claramente.
Sí, verdad, claramente apostamos por Estados Unidos.
No, pero va a ser el primer partido difícil de los americanos, ¿eh? Yo creo.
¿Esto en qué modo
lo ni eso?
Yo creo que sí, yo creo que Eslovenia, ¿sí?, le va a plantear problemas, ¿eh?
¿Pani, sí?
Algún problema, sí, porque mira, yo creo que Eslovenia es un poquito mejor que Turquía. Eslovenia tiene también mucho talento individual, es una gran escuela de baloncesto también, de la antigua Yugoslavia. Jugadores muy disciplinados y jugadores con mucho talento. Quizá no son tan impulsivos como los croatas o los serbios, son más planos, pero es un equipo que juega muy bien a baloncesto. Si Turquía le puso en aprietos durante un par de cuartos a Estados Unidos, Eslovenia puede hacerlo. Yo creo que Estados Unidos va a ganar, es decir, para mí es claramente favorito, pero coincido con Rubén y lo hemos hablado antes, creo que este es el primer test francamente serio que tiene la selección de Estados Unidos y vamos a ver qué tal responde, ¿no? Bueno, yo doy favorito a Estados Unidos porque sobre todo en el momento que se vean agobiados, si es que se llegan a ver agobiados, que a lo mejor empiezan con un 17-2 y cierran ya el partido, ¿no? Pero en mi cabeza tengo la idea de que puede haber, pues yo que sé, un empate a 19 en el primer cuarto, una ligera ventaja de Estados Unidos. Si se ven en esas circunstancias, en el descanso el coach K le dice a los jugadores que hay que apretar en defensa, apretan en defensa y Eslovenia se diluye. O sea que en ese sentido, pues hay que ver qué tal, más que si gana o no Estados Unidos, que eso lo damos por hecho,
¿cómo gana,
es
¿no?
cuánto aguanta Eslovenia y cómo gana Estados Unidos?
Ya. A mí me cuesta verlo, pero bueno, Schwankar también decía que creo que no. A ver, me queda la otra eliminatoria, la última, Lituania-Turquía. Pani, ¿por quién apuestas?
Bueno, he visto trabajar mucho a los turcos, es una selección también con muchísimas bajas y muchas bajas notorias. Turquía tiene siempre un espíritu de campeón, pero le falta talento en este mundial y yo creo que Lituania pone el talento. Lituania tiene también un talento natural, tiene muy buen equilibrio en el juego exterior-interior, a pesar de que tiene también alguna ausencia. La de Kleisa, en cuanto a su rendimiento en la selección, no me preocupa tanto, pero sí hay ausencias significativas. Y tengo muchas ganas de ver cómo juegan los interiores también este tipo de partidos. Un Valanciunas que va a más, Motejunas, en fin. Al ya habitual repertorio de canastas en el juego exterior, que ha sido siempre una fortaleza de Lituania, incluso cuando estaba Sabonis. Es decir, Sabonis era un poco el epicentro en todos los sentidos, pero luego tenía ahí a los Kurtinaitis, Omicius, Marchulonis y compañía. Siempre ha sido una escuela de jugadores pequeños con una capacidad letal de anotar. Ahora le une buenos jugadores interiores, con lo cual, teniendo en cuenta cómo está Turquía, yo creo que ganará Lituania, pero ojo, Turquía, si puede, no se va a entregar hasta el minuto 40 y medio.
Bueno, vamos a ir cerrando el análisis del programa. Todavía tenemos algún que otro mensaje de los vuestros en las redes sociales. Recordad, España, Francia, miércoles 10 de la noche. España siempre juega en la COPE, desde media hora antes en tiempo de juego. Serbia, Brasil, miércoles 6 de la tarde. Estados Unidos, Eslovenia, martes 9 de la noche. Y Lituania, Turquía, martes 5 de la tarde. Y de lo que no es España, pero sí es el Mundial, ¿qué dice el pueblo, Gil?
Bueno, pues, hombre, sabemos que siempre estáis ahí, pero de verdad, ahora es cuando más nos estamos dando cuenta de cómo estáis ahí. Trendinalia, ¿lo explicas tú o lo explico yo?
Explica tú.
Lo explico yo. Bueno, pues, se crea un hashtag, partido Estados Unidos-México, La selección yanqui contra los mexicanos. Y ese hashtag resulta que es trending topic durante una hora. USA, México, trending topic durante una hora. Bueno, pues durante esa hora en que el USA, México fue trending topic, lo más retuiteado fue un tweet elaborado desde aquí, desde arroba cope showtime, un total de 122 retweets. O sea que, vamos, sabemos que siempre hemos sabido que estáis ahí, siempre os damos las gracias. Nunca será suficiente las gracias que os demos, pero de verdad, una vez más, fenómeno, fantástico, gracias por estar ahí. Más cosas, la segunda fase del Mundial de España, ¿dónde juega? Pregunta.
Ya sé por dónde vas.
Gracias a Paco Granados, gracias a Manu Lorite. Es que está bien que no nos pasen una. Y hombre, cuando el webmaster comete un error y dice que España sigue jugando en Granada, pues hombre, está bien que nos rectifiquen y nos recuerden que juegan en Madrid. ¿De qué habla más la gente también? Pues de Estados Unidos, de la selección americana. Lo tienen clarísimo, ¿eh? Por ejemplo, Sorono 79 o Hugo Barredos piensan que hasta que no llegue la final, el combinado yankee de Coach K no va a tener un rival realmente a la medida y realmente a la altura para calibrar si esta selección americana es muy, muy, muy buena, más buena, menos buena, etcétera, etcétera, etcétera. Y al margen de eso, pues que se agradece o agradecéis bastante las estadísticas individuales que estamos colgando durante este Mundial. Y ojo, también tienen bastante aceptación, ya llegará más adelante el momento de hablar, todos los movimientos que está habiendo en el mercado ACB, ¿eh? Las caras nuevas que están llegando a nuestra liga y que las vamos a poder seguir más de cerca cuando acabe el Mundial y empiece la Liga Endesa.
Sí, que haremos una guía de bolsillo de la nueva Liga Endesa, la Liga ACB
en Madrid,
2014-2015. Mira, uno de los últimos en llegar para reforzar el juego interior del Moraván Candorra, nuevo equipo ACB, es Kaloyan Ivanov.
Me lo ficho.
Los fichas para el supermanager, ya hablaremos de eso. Bueno, vamos a cerrar el análisis del Mundial, pero queremos saber qué piensan ellas, las que están preparando su Mundial, nuestras chicas, nuestras campeonas. Like the legend of the Phoenix. A ver, estamos en Murcia, Laura Gil, jugadora de la selección española femenina. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estáis?
Pues bien.
Sí, concentradas en Murcia después de los tres primeros partidos de preparación contra Serbia, Japón y Angola.
Exacto.
Bueno, ¿qué tal las sensaciones?
Pues buenas. Bueno, al final siempre hay algo que corregir, ¿no? Y algo que mejorar, pero la verdad es que han sido buenas sensaciones.
Bueno, nos metemos en esa concentración de nuestras chicas, de nuestras campeonas. Primero, y ahora lo voy a hacer para preguntarte, Laura, por cómo estáis viendo el Mundial de los chicos, cómo estáis viendo a nuestra selección, pero lo primero, felicidades, por ese regreso después de una lesión gravísima.
Muchas gracias.
Bueno, me decía Parra ahora que la lesión que fue en enero.
Sí, el 25 de enero.
Ya sé que es de infausto recuerdo, pero ¿qué fue concretamente?
Bueno, fue rotura del cruzado anterior, rotura parcialmente del lateral y, bueno, hice un poquillo de...
Un destrozo horrible, vaya.
Pero bueno, poquillo, sí.
Bueno, ya ha quedado atrás y olvidado. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes igual? ¿Notas algo diferente? ¿Todavía necesitas ese ritmo de partidos? ¿Cómo estás?
Bueno, la verdad es que es algo... al final son 7 meses, ¿no? Parada, sin competir, sin poder entrenar. Pero bueno, he estado todo el verano trabajando. La verdad es que las sensaciones son bastante buenas. Todavía me falta un pelín de chispilla, pero bueno, es cosa que pillando cada día en los entrenos.
Bueno, y cruzando los dedos. Una al apoyar, al saltar. ¿Tiene dudas sobre cómo le va a responder la rodilla?
Que va. No he trabajado tanto este verano. Ya es... Incluso la rodilla derecha ahora está mejor que la izquierda porque al final la he trabajado tantísimo que tengo plena confianza en ella.
Qué grande, muy bien. Oye, y desde ahí, desde Murcia, ¿cómo estáis siguiendo a nuestra selección?
Pues no nos perdemos un partido, la verdad es que están siendo partidazos, ¿no? Nos juntamos todas ahí en el salón del hotel y animarlos, pero bueno, tampoco hace falta animarlos mucho porque los tíos, ellos solitos se lo hacen.
De lujo, ¿eh?
Sí.
Parrita,
Yo he estado viendo los partidos de preparación, el primero con Serbia, a las que eliminamos en semifinales el verano pasado, antes de coger el oro en Francia. Estuve viendo el de Japón, que me sorprendió el primer cuarto de las japonesas, y en ese partido debutaste tú. Has jugado 15 minutos en el primero, 20 en el segundo, y yo la verdad que te veo bastante bien. Tengo una duda, lo de Mondelo del otro día, de jugar a cuartos cerrados sin hacer cambios con las jugadoras, ¿eso lo habías visto tú alguna vez en tu vida?
No, la verdad es que es algo que hay que preguntarle a Lucas porque lo hizo, pero bueno, mira, yo encantada porque pudimos demostrar las que no habíamos jugado tanto los otros partidos que también estamos ahí, ¿no? Y que somos capaces de hacer muchas cosas, así que bien.
El Mundial, ayer hablábamos con Alba antes la retransmisión del partido de Brasil con Argentina. En el Mundial es súper importante, nos cruzamos con Japón y con Brasil también, con la República Checa. Es súper importante ser primeras de grupo, ¿verdad?
Sí, sí, al final es un formato de torneo muy muy complicado, ¿no? Muy raro, ¿no? Porque hay que intentar eso, pasar las primeras para luego tener un buen cruce.
El tema de esto, Albert, es que en el Mundial, si eres primero de grupo, te quitas a Estados Unidos y Australia, que van por el C y el D, y supuestamente serán los primeros de su grupo, y como pasas directamente a cuartos, ya no los ves hasta una posible final. Laura, ¿os ha dado alguna pista a Mondelo de cuál será la lista definitiva?
Pues no, todavía ahí estamos, ¿no? Vamos, nosotras entrenamos y supongo que ahora en estos días algo nos dirán. ¿Sí?
Te digo una cosa, Albert, a ella la tiene que meter. O sea, a Laura la tiene que meter en la lista sí o sí, porque es asegurarse medalla. O sea, era la niña medalla y el año pasado se convirtió en la mujer medalla. O sea, lleva, consiguiendo medallas, ¿cuántas llevas ya? Diez medallas. Ha habido veranos, por ejemplo, el 2009, el 2010 y el 2011, que dobló en dos categorías, en 18-19, sub-18, sub-20, sub-19, sub-20, compitiendo en dos categorías diferentes en el verano y siempre rascando medalla. Hay que llevarte al Mundial sí o sí, aunque sea de jugadora número 12, o sea, es que me da lo mismo. Es egoísta esto, ¿eh? Aunque no jugaras, que yo te pondría, porque
talismán,
soy muy fan,
¿no? Hay que llevarla de talismán, si no.
Es una cosa ya. Loca, yo no he visto una cosa igual en mi vida.
Laura, mola mucho, supongo que a ti no tener la certeza no te debe molar nada, pero dice mucho en positivo de la salud del baloncesto femenino, a pesar de que muchas jugadoras tengan que irse fuera de España para poder disputar las ligas domésticas en un equipo más competitivo. Quiero acabar preguntándote un poquito más por nuestra selección. ¿Qué pasa? ¿Que aquí estamos muy bien acostumbrados y que empezamos a criticar todo a pesar de que no se haya perdido ningún partido, a pesar de que esté jugando de fábula la selección y con rivales de perfil y de potencial muy diferente? ¿Qué pasa aquí?
Ya, bueno, al final cada uno tiene sus gustos, ¿no? Y tiene sus preferencias, pero bueno, lo que sí que es verdad es que al final están ganando todos los partidos y están jugando muy bien, así que yo creo que hay que aceptarlo porque al final lo que pasa dentro del vestuario es algo que no nos enteramos.
¿Hay rival para España o el único rival es la propia selección en estas vueltas que le damos? Porque a Estados Unidos, ¿has podido ver partidos de Estados Unidos?
La verdad es que no he podido verlo porque entre entrenamientos y tratamientos y poder descansar un poquito no he tenido tiempo. Pero bueno, yo creo que no, que tal y como está jugando ahora mismo la selección española, ¿no? Yo creo que va a ser más cabeza, ¿no? Que poder enfrentarse a cualquier otro rival.
A ver si llegamos todos bien, o sea, que nos ves oro.
Bueno, no vamos a decirlo, ¿no? Porque dicen que si no se gafa, pero bueno, yo creo que sí que pueden aspirar a lo más.
Muy bien. Oye, Parrita, cierro contigo. Si quieres algo más para Laura.
Sí, lo único, viendo la selección, se fueron a Maya y Elisa, dos referentes, dos cracks a las que aquí también queremos muchísimo. Pero viendo lo que viene, o sea, viendo la lista de todas las jugadoras, hablábamos antes de Astú, que yo cada vez que salta a una pista se me cae la baba porque la chica, la verdad, es una crack. Pero estás tú, Marta, que está ya más que consolidada en la élite, tiene 23 añitos, Alba, 24. La selección es muy joven y madre mía lo que viene por detrás, porque Leticia también se ha adaptado muy bien y al fondo, a la derecha, vemos a Ángela Salvadores con el verano que se ha cascado. El futuro del baloncesto femenino parece asegurado, ¿no, Laura?
Sí, bueno, yo creo que se está demostrando, ¿no? Que al final van apretando fuerte las de atrás, pero bueno, yo creo que poquito a poco, ¿no? Porque al final, para estar aquí, ¿no?, en la selección, hay que saber jugar en equipo, ¿no? Estar... O sea, entendernos bien, y yo creo que, bueno, que este año tenemos un buen equipo y ya se irá viendo los años siguientes.
Bueno, es Laura Gil, jugadora de la selección española, que entiendo ha vuelto a sentirse deportista y jugadora de baloncesto después de esa horrible lesión que nos comentaba en enero de este 2014. Bueno, que siga bien la preparación, en mente ese torneo de Minsk, y ya vamos hablando. Laura, gracias por pasarte por Showtime.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Un placer, sí señor, volver a escuchar a Laura Gil en la sintonía de Showtime. A ver, Shuankar, Miguel Ángel, Rubén, de esos flecos del Mundial, ¿algún jugador que os haya llamado la atención, algún dato, alguna curiosidad que queráis comentar ya para cerrar el capítulo Copa del Mundo de España?
A mí me ha llamado mucho la atención Pau Gasol.
Es noticia, ¿eh? Es noticia.
No, pero es que llama la atención verlo en la forma en la que está, después de una temporada en la que su equipo...
¿Y Ricky
Lakers,
Rubio?
No, hombre, también, Ricky Rubio. Ricky Rubio ha estado formidable.
No, pero tienes razón, Swangar, que Pau está a nivel anillo, ¿eh? Está a nivel de temporada 2010. O sea,
temporada...
Muy llamativo.
De All-Star.
Muy llamativo. A mí me ha llamado la atención Radulica.
Estoy sobre contigo, todo, a mí me ha gustado mucho. Aunque creo que tiene que amoblarse mejor la cabeza, pero bueno.
De traspasarle de Milwaukee a Clippers y luego cortarle, o sea, no quedárselo, pues... sus derechos como rookie, que ese chaval no se ha pretendido por nadie en la NBA.
Bueno, es el relevo de Krstić en
con
en
los
Serbia.
Troncos que hay por ahí, me parece increíble. Y yo, si fuera director técnico de aquí de España, de algún equipo así que vista de blanco y jugara en Madrid, me lo pensaba.
Miguel Ángel, hay una cosa que nos queda pendiente de el primer programa de esta temporada, de la semana pasada, en cuanto a, bueno, cómo se clasifica un equipo, el reparto de derechos, ¿qué es lo que querías comentar?
Bueno, eso es una decisión que hizo ahí FIBA y que, de alguna manera, pues ya no se va a volver a hacer. Hizo ahí una subasta en donde incluso países emergentes y países en una situación económica relativamente bollante, como por ejemplo China, se acabaron retirando, ¿no? Y apareció una Finlandia que eso sí ha traído muchísimo público a su sede y habrá dejado buenos dividendos, ¿no?, a los hosteleros y a la gente de allí, del lugar. Supongo que también te refieres al tema de la NBA en cuanto a su aproximación al Mundial y a los Juegos Olímpicos.
Sí.
Ahí hay una situación política en donde la NBA, impulsada por sus propietarios, sobre todo por Mark Cuban, que lidera un grupúsculo ahí de propietarios jóvenes, relativamente jóvenes, quiere que el equipo de Estados Unidos, digamos el equipo potente, un equipo más potente que este, por decirlo de alguna manera, se presente a los grandes eventos una sola vez, o bien a los Juegos Olímpicos o bien al Mundial. Y ellos están apostando mucho más, o apostarían mucho más, también la NBA, por el Mundial, por hacer un Mundial totalmente fuera de los parámetros que estamos viendo actualmente, moverse más en la línea de organizar, pues ellos con las federaciones, el Campeonato del Mundo, los ingresos repartirlos equitativamente, o sea, sacar pasta, digamos, del evento, mucha más, sobre todo para las federaciones y participantes, de lo que se está sacando ahora. A ellos les gusta mucho el modelo del fútbol, y en ese sentido las ausencias de Estados Unidos en el Mundial, aparte de que son voluntarias, son también significativas, porque digamos que políticamente están apoyadas por la propia NBA, que no, independientemente de que se llame FIBA Basketball, el organismo que mueve y que, digamos, es el jefe último del Dream Team, la NBA es la que mueve todos los hilos de esto, y la NBA está ahora con Adam Silver como comisionado, está en un enfoque de sacarle pasta a todo lo que se mueve, y el Mundial, un Mundial al modelo del fútbol y bien rentabilizado y con buenos patrocinadores y con su buen contrato televisivo, puede ser un pastel muy apetitoso.
Bueno.
Pero eso implicaría, por cierto, que la NBA propugnaría unos Juegos Olímpicos acotados solamente a jugadores sub-23.
Bueno, iba a decir, más cosas que debéis saber del planeta baloncesto relacionado con la NBA. Vamos a ver qué pasa con el futuro de Gustavo Ayón, agente libre, uno de los que ha disputado el Mundial con buenos números, le han respetado las lesiones. Bueno, los derechos, si vuelve a jugar en Europa,
los tiene el Fútbol Club Barcelona, que pagó unos 500.000 euros al Fuenlabrada por esos derechos, con lo cual Ayón tiene que negociar con el Barcelona si quiere fichar por otro equipo europeo. Y directamente de la NBA y de los Hawks de Atlanta, otra vez relacionamos a un propietario con el racismo, Pani.
Sí. En este caso, además, es muy curioso. Bruce Levison es el accionista mayoritario de los Atlanta Hawks y en su momento, hace como 4 años, le mandó un email interno, un correo electrónico interno a su general manager, a Danny Ferry, en donde planteaba algunas estrategias de mercadotecnia, estrategias de marketing, con frases despectivas hacia los aficionados afroamericanos, dando a entender que había demasiados aficionados negros en los partidos de Atlanta, que tenían que, de alguna manera, y uso sus palabras, blanquizar la masa de aficionados que van a ver los partidos de los Hawks, etcétera. Bueno, antes de, no sé si es que alguien le avisó de que podía filtrarse ese email, pero antes de que pasara nada, él, en un acto de contrición absolutamente curioso, ha ido al comisionado y se ha chivado de sí mismo. Es decir, ha dicho, mire usted, yo en 2010 mandé esta carta, este email, con tintes racistas, visto cómo está el patio, en tono el mea culpa, y haga usted conmigo lo que quiera, écheme de esta fraternidad y permítame vender la franquicia. Yo creo que la última parte de la frase es la clave de todo, ¿no? Yo creo que este propietario sabe que ahora con las ventas de Milwaukee, que fueron prácticamente el doble del precio señalado de mercado, y ya no digamos de los Clippers, que multiplicó por 3.5 el precio señalado de mercado hasta llegar a los 2.000 millones de dólares o 2 billones americanos, él quiere vender. Y bueno, aquí yo creo que, aparte de que pueda tener un arrepentimiento, que no lo dudo, y además la contrición y el arrepentimiento son una virtud, lo que sí tengo claro es que es el momento ideal para salir, para, si él quiere salirse, que ya ha querido salirse en alguna ocasión, estuvo a punto de vender hace un par de años ya la franquicia, si él quiere salirse vendiendo a tope, es decir, haciendo una venta extraordinaria, o como dicen los que trabajan en bolsa, una cojoventa, este es el momento, ¿no? Y puede que haya utilizado ese email pues para decir, mire usted, yo pecador, y écheme de aquí y permítame, que le van a permitir además vender la franquicia, y se va a llevar una pasta, sinceramente.
Bueno, hay cada loco suelto.
Hay un apunte de esto, a ver, Parrita, venga. Albert, curioso, que es el tuit que le puso Karim Abdul-Jabbar, que viene a decir, Bruce Levinson no es un hombre racista, es un hombre de negocio, que es el resumen perfecto de lo que acaba de contar el profe.
Bueno, tú querías comentar algo tanto de Prigioni como de Dragic, ¿no?
Bueno, lo de Dragic es buenísimo, un tuit de ayer por la tarde, creo que es, de ayer por la noche, que viene a poner 3 más 5 igual a 7, alguien en Australia ha echado mal las cuentas, lo pone en inglés, que se refiere al partido que Australia perdió contra Angola. Él ya les acusó de haberse dejado perder ese partido para evitar a Estados Unidos hasta semifinales, y ayer, por hacer la listeza de evitar a Estados Unidos, jugaron con Turquía en vez de con la República Dominicana y palmaron y se fueron para casa. Eso es curioso, por un lado. Y por otro, las declaraciones de Prigioni, que las he estado buscando, pero no las he escuchado, leídas, o sea, las he leído, pero no las he escuchado, en las que viene a decir que él prefiere irse a casa con su selección, sin tener a jugadores naturalizados, con lo que ellos tienen, que no fichando jugadores, que una selección nacional no debería poder fichar jugadores, y que él prefiere ir con lo que va. No ha hecho ninguna referencia clara, pero estando el Mundial en España, pues yo pienso claramente en Ibaka, no sé a qué se refiere. Hay datos que dicen que hay 45 jugadores americanos, por ejemplo, que el año pasado jugaron torneos internacionales con otras selecciones.
Sí que lo parece, que la alusión es directa para España. Bueno, vamos a ir cerrando programa. Shuankar, gracias,
Un abrazo.
Que vaya Saludo. Muy bien. Recuerden, los partidos de España, siempre en COPE, España-Francia, miércoles 10 de la noche, desde media hora antes, en la sintonía de tiempo de juego. Pani, ahora que estamos hablando de la NBA, todavía queda para que arranque la temporada regular. ¿Algo que debamos saber?
Bueno, ya lo hemos comentado también, ¿no? Aparte de esta historia un poco especial del propietario de los Atlanta Hawks, hay una que hemos conocido hoy, la he tuiteado hace poquito, que es que, la habíamos adelantado aquí hace un año y medio, así, que la negociación de los derechos televisivos se adelanta. Es decir, el contrato televisivo actual de la NBA con las cadenas tenedoras de sus derechos, que son la Disney Corporation por vía de la ESPN, de la cadena ESPN, y la TNT, que es de la Turner Broadcasting System, vence en 2016. Pero bueno, se adelantan las negociaciones y estamos hablando de cifras mareantes. Empezaría el nuevo contrato en vigor entraría en la 2015-2016 y estaríamos hablando de unos $1,000 millones, un poco más de $1,000 millones que pondría la Disney Corporation, es decir, la ABC y la ESPN, y aproximadamente 900 millones más, 850, 900 millones más la cadena TNT. Eso está, estamos hablando, por lo tanto, de un contrato de $2,000 millones anuales. Y estaríamos hablando de una extensión de contrato aproximadamente de 8 o 9 años. Ese es el dato que todavía no conocemos, no lo conoce mi fuente, pero vamos, estamos hablando de una barbaridad de dinero. 16.000, 18.000 millones de dólares es el escenario en el que se están moviendo los derechos televisivos de la NBA, y por lo tanto eso significa que derivada inmediata que tiene esto es que subirá el límite salarial y por lo tanto los clubes podrán fichar un poquito más y mejor.
Déjame que diga eso que a mí me gusta tanto y que es muy importante, informa Miguel Ángel Paniagua. Pani, hasta la semana que viene, esperemos
que viene,
con
queridos.
España campeona del mundo, ¿eh?
Ojalá, ojalá.
Ojalá, efectivamente. Gracias, profesor.
Venga, un abrazo.
Y a ti, Parrita, abrazo también fuerte, ¿eh? Gracias por todo.
A ti, machote. Yo voy con el Lietuva, ¿eh? En semifinales.
Sí, vamos, siempre. Sí, adiós. Adiós, adiós. Rubén Parra, único, genuino, como vosotros. La semana que viene, más. Y los martes, esta temporada Showtime, siempre en cope.es y en los principales portales de descarga. Gracias. Ojalá, ojalá España sea campeona del mundo. Ya lo ha sido y repita en este nuestro mundial. Adiós, que vaya bien. You bring me low, you bring me high.